junio del año 1900. En España reina esta mujer, María Cristina de Habsburgo. Lejos de la corte nace una niña que soñó con ser reina y que casi lo consigue. Carmen Polo. Es la segunda de cuatro hermanos. Se educa en un colegio de monjas y se convierte en una mujer de profundas creencias religiosas. Al colegio acude todos los días un comandante del ejército. La corteja y pide su mano. Se llama Francisco Franco. Fue el comandante más joven de España. Su carrera en el ejército se disparó desde entonces. Franco y Carmen Polo se casan en 1923. El rey Alfonso XIII fue el padrino. El enlace se publica en el periódico ABC. Franco asciende en su carrera militar. Incluso dan una entrevista. La única que ha dado Carmen Polo.
¿Cuál es el mayor defecto que encuentra en su marido?
Que le gusta demasiado África y estudiar unos libros que no comprendo.
¿Y qué opina de su carácter?
Que para mí, indiscutiblemente, es el mejor.
¿Y a usted, Carmen, qué es lo que más le gusta?
La música.
¿Y lo que menos?
Lo que menos, francamente, los moros.
Años después de esa entrevista, Francisco Franco protagoniza un golpe de Estado que desemboca en una guerra civil. Tras la guerra, Franco se proclama jefe del Estado y del gobierno de España.
El caudillo atraviesa Madrid entre las aclamaciones de una multitud que desde la madrugada invadía las calles de la capital.
Su mujer es la primera dama, Carmen Polo de Franco, señora del Pardo. No se ha escrito mucho sobre la figura de la esposa de Franco, pero este historiador...
Juan Carlos Dosada.
Hola.
¿Cómo estás? Encantada.
Le dedica un capítulo completo en un libro sobre los malos de España. Nos va a acompañar en este recorrido sobre la figura de Carmen Polo.
Poca gente como usted le ha dedicado un capítulo entero a la figura de Carmen Polo. Carmen Polo como la gélida crueldad. ¿Por
sí,
qué?
Verdaderamente es una mujer que a lo largo de su historia, de su trayectoria como esposa de Franco, no demostró ningún gesto de bondad, de compasión, de cariño, de afecto sincero. Al contrario, tenemos detalles de ella que precisamente la retratan como una persona avariciosa, ambiciosa, amante del poder y una persona que verdaderamente no era buena, terriblemente gélida, fría, distante, nada compasiva. Además, se aislaba mucho de la gente.
Tras el ascenso de Franco al poder, el matrimonio divide sus funciones públicas. Él construirá un estado dictatorial en torno al ideario de la Falange, la doctrina católica y el culto a su figura.
Su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales.
Ella se dedicará a la obra benéfica. Aquí la ven en una visita a un hospital infantil en plena Navidad. Carmen Polo reparte regalos y sonrisas acompañada de los tres Reyes Magos. Una de las obsesiones de Carmen Polo es la mujer en la España de la posguerra. Por eso, en 1941, crea el Patronato de la Mujer. Se trataba de un reformatorio para niñas y mujeres que se salían del camino que marcaba el ideal católico. A imagen y semejanza de Carmen Polo, su presidenta de honor, tal y como recogen los estatutos.
La finalidad del patronato será la dignificación moral de la mujer, especialmente las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas de acuerdo a las enseñanzas de la religión católica.
Como esposa del jefe del Estado, Carmen Polo tenía una intensa vida pública. Asistía a inauguraciones, a misas, visitaba hospitales y presidía instituciones. Una de ellas fue el Patronato de la Mujer. Consuelo, ¿cómo estás?
Bien,
Verónica, de Cuatro.
Encantada.
En el punto de mira. Estaba echando un vistazo. Esto era la antigua maternidad de Peña Grande.
Conocida como Peña Grande.
Esto es otra cosa.
Un instituto.
Un instituto.
Sí.
Pero todavía queda una parte, ¿no?
Sí, queda una parte abandonada, muy tétrica.
Muy tétrica.
Súper tétrica.
¿Sí? Sí. ¿Entramos?
Claro.
Uf. Qué cuidado.
¿Pero esto cómo está así?
Sí, eso ya te he dicho que es la casa de los horrores.
Cuidado, ¿eh?
Uf.
Ahí no se puede ni entrar, ¿eh? A ver, vamos a pasar. Consuelo, vamos a empezar desde el principio. Vamos a explicar qué era el Patronato de la Mujer. ¿Qué es?
era una especie de Gestapo a la española. En realidad era un sistema penitenciario oculto para menores. Uno de los lemas del patronato era velar por la mujer caída o en riesgo de caer.
¿Y eso qué quería decir?
Cualquier cosa. Fumar por la calle, saltarte las clases, rebelarte familiarmente, no someterte a los rigores familiares, acostarte con tu novio, darte un beso de tornillo en la última fila de un cine, frecuentar bailes.
La presidenta del patronato
era Carmen Polo.
De la mujer era Carmen
sí.
Polo. ¿Se pretendía tener ese modelo de mujer,
claro,
tener
sí.
ese modelo de familia el establecido,
claro, el patrón,
casada,
sí.
virgen?
No, claro, pero de hecho aquí mismo, en la capilla, cuando la misa, digamos que hacían una especie de casting entre internas, pues la que era más limpia, la más ordenada, la más mona, las hacían desfilar delante de unos señores que buscaban esposa. Y muchas se casaron. Esto es trata de blancas en nombre de Dios.
La institución de Carmen Polo tenía abiertos 50 centros como este en todo el país. ¿Cómo llegaban hasta aquí las mujeres?
En el momento que veían a una menor en actitud sospechosa, llamaban a la policía. Se las detenían y se las llevaba a un lugar que estaba en la calle Arturo Soria, que es el centro de observación y clasificación. Eso era como la comisaría del patronato, por decirlo así. Se les hacía un examen ginecológico. La que era virgen constaba en su expediente como completa y la que no lo era como incompleta. Este hecho era determinante para que la menor fuera destinada a un reformatorio más o menos severo. Entonces, ¿qué era lo peor que una menor podía hacer? Quedarse embarazada. Se las recibía, puta golfa, tú has desgraciado tu vida, tú no tienes remedio, firma aquí. Nada más llegar, ¿eh? Ya se las presionaba para dar el hijo a la adopción.
¿Qué trato es ese, Consuelo?
Era así, era literalmente
así. Un trato denigrante.
Pero absolutamente.
Quedarse embarazada o tener relaciones con una persona casada eran causa de internamiento en estos centros.
¿Había algún manual de cómo debe ser una mujer de bien?
Sí, en las memorias del patronato, que Carmen Polo se reunía con presidentes, vicepresidentes, vocales, etcétera, etcétera, y ahí se indicaban las pautas cada año.
Las pautas las marcaba la sección femenina. Este programa ha tenido acceso a estos documentos. Se detalla cómo debe ser el comportamiento de una mujer. Se debe poner siempre en el lugar de su marido. No se debe quejar si el hombre llega tarde o ni siquiera aparece por casa. En este otro, aconseja no saturar al marido con problemas insignificantes.
Consuelo, tú no estuviste en este, pero estuviste en un reformatorio, ¿no?
En dos.
¿Por qué estuviste tú en un reformatorio?
Por rebelde. Un día muy temprano por la mañana entró mi madre en mi habitación y el médico de cabecera de la familia de toda la vida. No pude reaccionar. Me dijeron que me iban a poner una vacuna contra la gripe y me metieron una inyección en la vena, y cuando me desperté estaba en una habitación que no conocía de nada. Mi madre no era consciente de dónde me estaba metiendo. Es horrible esto.
Consuelo, situación. ¿Nos vamos?
Vámonos, por favor.
Para empezar, porque hace mucho
frío. No, vámonos
frío.
Ya.
Venga,
ya.
Vámonos.
Venga, vámonos.
Carmen Polo presidió instituciones como el Patronato de la Mujer o la Cruz Roja. Por estos centros pasaron más de 600.000 mujeres de todos los puntos del país. La mujer de Franco predicaba el orden y la austeridad como ideal femenino en su papel de primera dama. Pero en cada aparición pública demostraba que tenía una pasión oculta, las joyas. Aquí la vemos recibiendo a los reyes de Tailandia en 1960.
El jefe del Estado y su esposa acompañaron a los reyes hasta el Palacio de la Moncloa.
Carmen Polo se mostró especialmente sonriente durante la visita que hizo a España la primera dama argentina, Eva Perón.
Esperan asimismo a la primera dama argentina, la esposa del generalísimo, la doña Carmen Polo.
Siempre vestida con trajes de firmas, añadía sombreros de diseño, bolsos de marcas de lujo o guantes de seda o piel.
Siempre se ha dicho que Carmen Polo le gustaba mucho los regalos, le gustaban mucho las joyas, las obras de arte.
Iba siempre, sobre todo los collares de perlas, le encantaban las perlas, collares con varias vueltas.
Y por algo se le apodó la Collares.
Claro, la Collares es uno de los apodos más divertidos, pero más descriptivos que tiene, precisamente porque siempre va con un gran collar de perlas de una o dos o tres vueltas.
¿Es verdad que iba un poco por delante siempre el séquito, anticipándose en comercios, en sitios
dejando caer que sería bueno que a la señora
tuviesen un detallito con ella. Detalle.
¿Eso es cierto?
Sí. Sí que es cierto. La práctica era que esa mujer entraba en una joyería, se encaprichaba generalmente de lo más caro, decía simplemente envíeme la factura al pardo, ahora cualquiera se atrevía a enviarla. La podías enviar, pero luego te podía quedar una inspección de Hacienda muy dura, evidentemente.
Aunque no existe un inventario del joyero de Carmen Polo, podemos ver algunas de sus joyas más impresionantes gracias a la hemeroteca. Están viendo la boda de la nieta primogénita de Carmen Polo, Carmen Martínez Bordiú.
Minutos antes de iniciarse la ceremonia, la expectación era grande en el pardo.
Carmen Polo saluda a los novios. También lo hacen los entonces príncipes de España, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. La mujer del dictador luce de esta manera. Lleva mantilla de color negro con una tiara de perlas, pendientes de brillantes, un collar de perlas de tres vueltas y un broche de gran tamaño. Es una de las mujeres más elegantes del enlace. ¿Cuánto podrían valer las joyas que lucía? Estamos en Madrid. Nos dirigimos a una joyería que, en caso de que Carmen Polo viviera, hubiera visitado en más de una ocasión.
Buenas tardes.
Hola,
¿se
buenas
puede?
Tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
César Carpallo, soy sí. Verónica.
Un placer,
punto
Verónica.
Punto de mira de cuatro. ¿Se puede saber cuál sería el valor del joyero de Carmen Polo?
Es, digamos que incalculable. Realmente tiene piezas muy, muy importantes. Incluso se podría equiparar al joyero una casa real muchos millones.
¿Qué es lo que más le gustaba a la señora Polo?
La señora Polo era más de perla y diamante. Se ha visto, ha llevado zafiros, esmeraldas, por supuesto.
Tengo aquí unas fotografías de ciertas joyas de Carmen Polo, aunque esta tiara la lució su nieta, ¿no?, en su boda,
sí,
pero esta tiara perteneció a Carmen Polo.
Son esmeraldas, se las conoce de muzo. No todas las casas reales tienen esmeraldas. Podríamos hablar del tamaño que tiene, pues en 20, 25 quilates, por ejemplo, la esmeralda central, y nos vamos de 7 dígitos.
¿De cuánto?
7.
¿7 qué?
7 dígitos, pueden ser perfectamente de ahí para arriba, lo que tú quieras.
¿7 dígitos?
Sí, aquí ya pasamos...
Vamos, a partir del millón de euros.
Sí.
La tiara, valorada en más de un millón de euros, es la joya de la corona de la familia Franco. La lució la nieta de Carmen Polo, Carmen Martínez Bordiú, en su primera boda. Hoy en día sigue en manos de la familia.
Aquí tenemos a la señora Polo, llena de perlas.
A tenor de la perla del cuello, es una perla australiana, en este caso son tres vueltas. Lleva perlas también estupendas en la oreja. Lleva una diadema, que no es diadema, realmente es un brazalete de perlas y diamantes. Y luego, una de las piezas más importantes que luce es el broche.
¿Cuánto dinero lleva encima?
Una fortuna, una auténtica fortuna.
Bueno, aquí tenemos más fotografías.
Tiara de perlas, japonesas por el tamaño. Eso sí, cuatro vueltas de perlas australianas en el cuello. Arriba lleva un diamante, también es importante.
Vamos a la tiara, que es esta misma.
Sí.
Que lució su hija.
Esto es un pavé de diamantes, diamantes muy pequeñitos. La parte de abajo sería un brazalete. Casi todas las casas reales, incluso la familia Franco, tiene piezas desmontables. Puedes jugar con ellas como quieras.
Vamos a ver esta, que yo no sé si esta sería la joya de la corona, sin ser corona.
Este collar lo lució la duquesa de Franco en la boda de la infanta Elena y Germán y Marichalar. Entonces ya se hablaban de entre 12 y 15 millones de pesetas.
El collar de esmeraldas lo lució la hija de Franco, pero también se lo hemos visto puesto a la mujer del bisnieto de Carmen Polo, a la mexicana Margarita Vargas.
¿Tienes algo parecido para hacernos una idea?
Esto es un collar muy del estilo de Doña Carmen. Es un collar de 7.000 euros. Eso sí, es un collar corto.
Estoy pensando, ¿eh?
7.000.
7.000.
Actual.
Solo una vuelta. Si quiero un collar como este y me quiere poner cuatro.
Pues... Ahí estamos.
Ya estamos en 30.000. Vamos a hacer como haría
Doña Carmen.
Doña Carmen. Se pondría este.
Y todos estos.
Y todos estos, ¿no? Así iría Doña Carmen, ¿no?
Podríamos calcular un valor aproximado de los collares de perlas con el precio que nos ha dicho este gemólogo. 7.000 euros por vuelta.
¿Esmeraldas?
Mira, solo la esmeralda que tiene, y solo es una, son 40.000 euros.
¿Y los pendientes?
Los pendientes son 11.000 euros.
El juego son...
50.000.
50.000 euros.
Pues
entre la risa nerviosa y todo.
Bien.
Espectacular.
¿Serías tú ahora amante del lujo también?
Sí. Sí. Me voy a quedar con esta imagen un momento.
Mira, te voy a enseñar unos brazaletes. Si te lo colocamos con un soporte un poco más rígido, aquí estás jugando con una diadema.
A ver. 22.000 euros. ¿Qué más? ¿Broches?
Si tenemos piezas, broches, pues de unos 4.500.
Este broche que lo llevaba la señora Carmen Polo, y era como que tres veces el tamaño de este broche.
Y cuatro. Sí, sí.
Y ahora mismo, así echando cuentas, llevo más de 100.000 euros.
Estás llegando, sí.
Bueno, pues no tenía gustos baratos, ¿no? Muchas gracias, César. Ha sido un placer. Hasta luego.
Carmen Polo podría llevar encima 100.000 euros en joyas en algunos de sus actos. Las tiaras que lucía en actos oficiales o bodas costaban bastante más. La mujer, modelo a seguir por todas las españolas, tenía otra pasión secreta. Escuchen.
Sí que era una persona sumamente avariciosa, una urraca, le encantaba todo lo que brillaba y coleccionaba joyas y joyas y joyas. Y luego, aparte, las antigüedades. Tenía buen gusto y se hacía regalar o indicaba que esto qué bonito quedaría aquí, qué bonito quedaría allá. Con lo cual, indirectamente, se hacía regalar tapices, esculturas, tallas antiguas, medievales, que iba situando o bien en el Pardo, o bien en el Palacio de Meirás, o bien en alguna otra propiedad, a modo de decoración.
Carmen Polo era una mujer de gusto refinado para el arte y las antigüedades, y se hizo con una gran colección de obras de arte. Pero, ¿las pagó de su bolsillo?
Para responder a esta pregunta, nos trasladamos a Galicia, la tierra de su marido.
La Catedral de Santiago de Compostela es uno de los lugares más visitados de nuestro país. Peregrinos, amantes del arte y de la historia, también curiosos, se dan cita aquí, en esta plaza del Obradoiro, para admirar este templo.
Carmen Polo pasó por aquí el 25 de julio de 1954 y se encaprichó de unas tallas que estaban dentro de este edificio. Habían formado parte del Pórtico de la Gloria. Ahora el Ayuntamiento de Santiago las reclama a la familia Franco.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenido, oye.
Queremos hablar con usted de las esculturas de Isaac y Abraham, que actualmente le reclaman a la familia Franco.
Vamos dentro para no mojarnos, ¿vale? Venga, un placer.
Estamos en uno de los accesos al ayuntamiento, unas escaleras laterales del edificio, que es donde supuestamente estaban ubicadas desde el 48 hasta el 54 las dos piezas del mestre Mateo.
¿En qué momento se encapricha doña Carmen Polo de estas figuras?
Fuentes de algunos historiadores nos ubican el relato en el año 54, seis años después de que el ayuntamiento hubiera adquirido las piezas en una ofrenda al apóstol.
¿Qué valor pueden tener esas esculturas?
En aquel momento se habían comprado por 60.000 pesetas, pero yo creo que incluso había sido una compra simbólica también, ¿no?
Alcalde, imagino que tienen ustedes documentos que demuestran la titularidad de esas esculturas. ¿Podemos ver esa documentación, alcalde?
Vamos para allá.
Venga.
Venga. Aquí tenemos una copia de las escrituras notariales.
4 de junio del 48.
Figura que se compraron a un particular, un médico, conocido como el conde de Gimonde. Pero lo más interesante de la escritura tiene que ver con una serie de reservas que aparecen en la misma, en la cual el propio propietario establece que las piezas no van a poder salir del patrimonio público y establece incluso una cláusula en caso de que eso pase, ¿no? Uh-huh. No existe ningún documento de cesión, ni de venta, ni de enajenación, ¿no? Ni la propia familia Franco, demandada por el Ayuntamiento de Santiago, ha sido capaz de presentar ningún documento de adquisición de las piezas, porque no existe.
Yo creo que va a ser el primer juicio, ¿no?, contra la familia para reclamar un bien que les pertenece, en teoría, a ustedes.
Yo no sé si existe algún precedente, pero yo creo que es la primera demanda civil.
¿Dónde están las piezas hoy día?
La última información que tenemos es que están en el Pazo Meirás.
Martiño Noriega, muchas gracias por atendernos.
Un placer.
Muchas gracias.
Un placer.
Este hombre ha logrado ser el primero en sentar en el banquillo de los acusados a la familia Franco. Y en el punto de mira será testigo de este momento histórico.
La familia Franco se enfrenta hoy a un juicio por unas tallas que Carmen Polo sacó del patrimonio de la ciudad de Santiago de Compostela. Es la primera vez que una institución demanda a los herederos de la familia Franco por la vía civil.
Llegamos a primera hora y nos colocamos en la puerta. Detrás de nosotros aparecen los abogados que representan al Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Pues, ese proceso no acaba aquí, sea cualquiera el resultado. Estamos seguros de que el asunto llegará hasta el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento de Santiago ha presentado la escritura de compraventa de las estatuas. Es de 1948, pero el abogado de la familia Franco habla de otra fecha.
Pues del año, como mínimo, 47. Normalmente cuando se compra un cuadro, cuando se compra una estatua, y más en aquellos años, no se hacía una escritura. Como mínimo se haría una factura o un recibí, pero un recibí de hace 70 años no existe.
Ningún miembro de la familia acude a este juicio, solo sus representantes legales. En menos de una semana, la jueza dicta sentencia. Da la razón a la familia Franco. A través del procedimiento de usucapión, estas tallas pertenecen a la familia Franco. Es una figura jurídica que reconoce el derecho real de un particular a prescribir a su favor bienes patrimoniales acreditando dos cosas: posesión y tiempo. Al ser un bien mueble, solo necesitaban acreditar 6 años. Han pasado más de 60. Es la primera parada de una batalla legal que se prevé larga.
¿Y qué esperamos del juicio? Pues esperamos justicia y poder llevar a Santiago lo que es de todas y de todos.
Porque el ayuntamiento recurrirá la sentencia. Estas son las esculturas de la discordia. Pero ¿dónde se encuentran actualmente? Atentos, porque estamos a punto de encontrarlas. Pero antes de desvelar su paradero, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Son estas piezas las únicas obras de arte que pudo conseguir Carmen Polo?
Nos dirigimos ahora hasta Muxía. Allí hemos quedado con un vecino que hace años denunció el expolio de 2 pilas bautismales en la iglesia de su aldea. 2 piezas de importantísimo valor artístico. Adivinen quién se las llevó, supuestamente. Hola, don Celso Alcaína. Encantado de verle. Venimos a hablar con usted porque es la primera persona que denuncia el expolio de 2 pilones de esta iglesia por parte de Carmen Polo. ¿Cómo consiguió usted tener constancia de que doña Carmen Polo se llevó esos pilones?
Aunque no estaba exactamente en ese momento cuando doña Carmen lo llevó, al día siguiente estuve hablando con el párroco y me contó todo. Allí es. Si quieres, la señora de Franco entró naturalmente por aquí, por esta puerta. Era la única puerta de entrada hacia el párroco. Vio esos 2 pilones y le llamaron la atención. Y de ahí partió la conversación. Le dijo, bueno, ¿y estos 2 pilones que hacen aquí? Dijo, no, estos son pilones de eso. Estaban en la iglesia, pero no, está ahí, no me sirven. Ah, pues a mí me gustaría tenerlos en el Paso de Meirás.
A mí me gustaría que me mostrara dónde deberían estar los pilones en la iglesia.
Maravilla de iglesia, podemos pasar, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Dónde estaban situadas esas 2 famosas pilas?
A la derecha había una pila y a esta otra había otra pila, prácticamente en el mismo sitio en que están estas modernas.
¿Esas pilas de qué año pueden ser?
El siglo XII, desde luego.
¿El siglo XII?
Sí, sí, son del tiempo de nuestra iglesia.
Pueden tener un valor histórico incalculable, valor artístico tremendo.
Tienen el valor que puede tener cualquier monumento románico de la misma época en que se hizo la Catedral de Santiago.
¿Usted cree que doña Carmen Polo era consciente del valor artístico que tenían esas obras?
Pues no tengo ni la menor duda. Era una especialista en arte. Se fijó en ellas porque sabía que tenían valor.
Celso, las pilas no están en la iglesia de Moraime, como deberían estar, y según ustedes se encuentran en el Pazo de Meirás.
Sí, casi seguro que están en el Pazo de Meirás.
Pues mire, Celso, hemos conseguido permiso para poder acceder al Pazo. ¿Usted nos acompañaría para ver si las identifica y certificamos que están allí?
Sí, sí, me gustaría incluso.
Si viene con nosotros, venga, vamos para allá.
Bueno.
¿Alguna vez se ha planteado usted ir al Pazo para comprobar in situ si estaban allí, localizarlas?
Esto no se me ha ocurrido.
Hacemos el mismo recorrido que podrían haber hecho los pilones.
Este debe ser, ¿no?
Este.
Vamos a entrar, usted y yo, para comprobar a ver si encontramos las filas.
Las visitas al Pazo de Meirás están gestionadas por la Fundación Francisco Franco. Nos dejan hacer fotos en el jardín y la capilla, pero solo con nuestros móviles.
Aquí estamos. En el Pazo.
Y vemos las pilas nada más entrar.
Es esa, ¿no?
Pues yo estoy casi seguro que sí, que es esta.
Están a plena vista. Carmen Polo tomó la idea del párroco y las utilizó para decorar su jardín.
Esta es la que es estriada.
Sí.
Que decía yo que era la de pila de del bautismo.
Vamos a entrar en la capilla, Celso.
Pero debe de haber otra.
Nuestra visita ha durado una hora. Tiempo suficiente para comprobar que las pilas de Moraime están en el interior del pazo. Pero también las tallas del maestro Mateo, las que ha reclamado el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en los tribunales. Están dentro de la capilla. Carmen Polo decoró este pazo con piezas románicas de incalculable valor y, según los expertos, no pagó nada por ellas. Pero las tallas del Pórtico de la Gloria no siempre estuvieron en la capilla de Meirás. Estas imágenes fueron grabadas por el dictador Francisco Franco durante unas vacaciones junto a su familia en el pazo. Ahí vemos las dos esculturas, colocadas en el jardín, junto al merendero. En la grabación, Franco hace un zoom para resaltar la belleza de estas piezas artísticas. En esta otra imagen, una nieta de Franco y Carmen Polo juegan con la mano de una de las tallas.
Bueno, acabamos de salir ahora del pazo de Meirás y venga usted para acá, Celso, porque hemos comprobado que efectivamente las dos pilas están ahí.
Están ahí,
están dentro.
Estoy muy satisfecho de haberlas visto y coincide exactamente con mi idea. Ella había dicho que las quería para aquí y ahí están.
Don Celso, que haya mucha suerte y consiga usted que vuelvan a su pueblo.
Juan Carlos, yo lo espero, yo lo espero.
Gracias y mucha suerte.
Adiós.
El pazo era la residencia de verano de Carmen Polo y Francisco Franco. Aquí pasaban las vacaciones con su única hija y sus nietos. Incluso los futuros reyes de España y sus hijos descansaron en la propiedad. Ahora sus herederos se podrían quedar sin él. El gobierno exige que lo devuelvan al Estado por ser patrimonio nacional. Y un juez ha puesto medidas cautelares para que los nietos no lo vendan porque ya habían puesto cifra. Lo habían sacado al mercado por 8 millones de euros. ¿Pero creen que el pazo es el único palacio de Carmen Polo? Miren este palacete, situado en la mejor zona de A Coruña. En 1962, Carmen Polo se fijó en él y logró, de una manera dudosa, hacerse con el edificio. Este hombre conoce bien la historia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Juan Carlos Badío.
Bien.
El sitio es maravilloso, Carlos. Está en un lugar impresionante, en pleno centro de Coruña. ¿Cómo consiguieron los Franco, y en concreto Carmen Polo, hacerse con la propiedad de este palacio?
A través de una trama corrupta de la administración franquista, consiguen a través de esa trama poner a nombre de Carmen Polo una propiedad pública, como era este palacio de Cornide. El ayuntamiento saca subasta pública. Sí, va a establecer dos condiciones. Básicamente, que la propiedad al comprador que la adquiera en esa subasta no la va a poder reformar, no la va a poder vender. Y una cláusula B, que es que en función de quién adquiera esa propiedad, el concello arbitrariamente podrá liberar de esa cláusula que prohibía una serie de cosas. La Casa Civil de su excelencia el jefe de Estado, a través del secretario particular de Carmen Polo, va a hablar con el banquero Pedro Barrio de la Maza y va a ser él que puje junto con el subsecretario del movimiento en La Coruña. Evidentemente gana la subasta Pedro Barrio de la Maza, y en el momento que se hace con la propiedad en la propia subasta, hace público que la va a donar, que la va a entregar a doña Carmen Polo de Franco.
La sensación que da es la de que montaron un teatrillo perfecto para que al final el Palacio de Cornide acabara en manos de Carmen Polo.
Sí, un teatrillo que hoy en día podemos documentar, porque encontramos un documento que no deja lugar a dudas de ese proceso.
Es una carta que envía el secretario de Carmen Polo al subsecretario de Hacienda el mismo día de la subasta.
Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña, para cuando tengan que desplazarse la señora no haya necesidad de abrir el pazo de Meirás, que tantas molestias origina.
¿Se sabe por cuánto se adquirió el palacio?
Formalmente por el precio de la subasta, que fueron 305.000 pesetas. ¿No?
¿A día de hoy tiene valor alguno este palacio? ¿Se sabe cuánto cuesta?
Yo creo que pasaría ampliamente de los 2 millones de euros. ¿No?
Don Carlos Fabio, muchísimas gracias por esta lección de historia sobre el patrimonio de los Franco, y en concreto sobre Carmen Polo.
Encantado de atenderos. Muchas gracias.
Un placer.
Según este investigador, este palacio podría valer más de 2 millones de euros. un incremento patrimonial a cargo de Carmen Polo, del que disfrutan los herederos de la familia. ¿En cuánto está valorado el patrimonio de Carmen Polo? ¿Declaró sus bienes a Hacienda? Este programa les mostrará un documento histórico sobre las relaciones de Carmen Polo con Hacienda.
Antes, les presentamos a este hombre. Es un periodista e investigador de la familia Franco. Tiene pruebas que demuestran actividades desconocidas de la mujer del dictador. Las custodia en esta carpeta.
Bueno, Javier, Otero, en toda la documentación que tienes en esta carpeta, Javier, ¿hay información reveladora sobre la figura de Carmen Polo?
Sí, hay información que ayuda a dibujar mejor su perfil, ¿no? No era una mujer que estuviera en una actitud pasiva, en la sombra, y era una mujer que manejó su dinero, manejó incluso dinero que se podía considerar o que era dinero público.
¿Abrimos la carpeta?
Sí, podemos ver algunos ejemplos de lo que te decía.
La carpeta de este investigador contiene papeles que la familia Franco no querría que vieran la luz. Pero tras años de investigación, por fin serán publicados.
Me encontré con lo que yo considero un pequeño tesoro, ¿no? Después de la guerra, una aseguradora francesa que se llama La Preservatriz escribe para pagarle a Carmen Polo el dinero del seguro de su casa, de su mansión de La Piniella.
Madrid, 4 de febrero de 1942.
Vale, aquí con el sello de entrada, la casa civil.
La Piniella es una finca situada en Asturias que Carmen Polo heredó de su padre en 1926. A esta herencia, Carmen Polo supo sacarle rentabilidad. Ahora sabrán cómo.
Bueno, se dice que el 14 de mayo de 1936, es decir, 2 meses antes del golpe de Estado, tuvimos el honor de contratar con la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, riesgo de motín y tumulto popular, garantizándose contra esta clase de siniestro dos casas valoradas en 45.000 pesetas de la época en La Piniella. Eso se correspondería aproximadamente con 500.000 euros actuales. Lo curioso es que Carmen Polo hace esa póliza de seguro 2 meses antes del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Es decir, sabía 2 meses antes lo que iba a hacer su marido y puso a buen recaudo su patrimonio.
Carmen Polo aseguró su vivienda familiar 2 meses antes del golpe de Estado que protagonizó su marido. ¿Por qué lo hizo? ¿Podría saber Carmen Polo cuáles eran los planes de Franco y tomó precauciones para no perder su patrimonio ante una posible guerra?
¿Esto era normal de la época? ¿Esto era una cosa común?
Bueno, quien tuviera conocimiento sí, quien no, no. El común de los mortales no lo pudo hacer. Los que estaban en el ajo, los que sabían que iba a haber un golpe de Estado, hicieron lo posible por tener una cierta seguridad económica.
Otro de los documentos que ha encontrado este investigador lleva esta fecha, 1948. El nombre de Carmen Polo aparece en un número de cuenta, pero no es una cuenta normal. Esta tiene muchos ceros.
¿Qué más podemos ver, Javier?
Carmen Polo tuvo una cuenta de donativos, de la misma manera que su marido, Francisco Franco, recibió suscripciones de guerra para que las empleara como él quisiera. También hubo otros que se canalizaron a través de Carmen Polo.
¿Cuál era el saldo de la cuenta esta que tenía en el Banco de España?
Bueno, en 1948 tenemos que el saldo a su favor en esta fecha era de 293.190 pesetas.
Casi 300.000 pesetas de la época, que era mucho dinero.
Que era mucho dinero. Que esos donativos son para que Carmen Polo, con su propio criterio, los reparta en obras caritativas.
Y se sabe,
en algunos casos sí.
¿Se puede acreditar dónde fue a parar estas casi 300.000 pesetas?
Pero en este caso no sabemos qué pasó.
¿Y por qué la figura de la mujer del dictador tenía que manejar cuentas de donativos?
Pues una especie de idolatría. De la misma manera que se idolatraba a Franco, pues se idolatraba a Carmen Polo.
Javier Otero, ha sido un placer. Muchísimas gracias por darnos toda esta información. Vamos a seguir sabiendo más cosas sobre Carmen Polo.
Muchas gracias.
Carmen Polo controló la cuenta bancaria, pero nadie sabe dónde pudo acabar ese dinero. Lo que sí saben los investigadores es que Carmen Polo tuvo un papel fundamental en la familia y que vio casi todos sus deseos cumplidos. Todos menos uno.
Juan Carlos, a pesar del frío que está haciendo hoy en Madrid, hemos elegido esta ubicación delante del Palacio Real no por casualidad. ¿Por qué?
Ella, cuando acabó la guerra, ella hubiese querido que la residencia del jefe del Estado, de su marido y de ella, y de su hija Carmen, fuese ahí.
Ella hubiera querido vivir
ahí. Le hubiese encantado vivir ahí. Como gran amante del lujo, de la exhibición y de la ostentación, qué mejor lugar de residencia que el Palacio Real. Y luego ya al final del mandato de Franco, ya en los últimos años, cuando su nieta se casa con el primo del rey Juan Carlos, Alfonso de Borbón y Dampierre, que era primo hermano de Juan Carlos, ella comenzó a acariciar la idea de que fuese el sucesor de Franco, no Juan Carlos, sino Alfonso.
Carmen Polo nunca vio cumplido ese sueño. Su nieta no reinó. Su marido murió en 1975.
Españoles, Franco ha muerto.
Aquí la vemos vestida de luto durante el funeral. Con la muerte de Franco, murió también la dictadura. Carmen Polo vivió la llegada de la democracia y cómo su familia perdió todo el poder que acumuló, pero todas las propiedades siguieron a su nombre. ¿Declaró la mujer del dictador sus bienes a Hacienda? Este programa ha logrado este documento. La envió Hacienda a la esposa del dictador Franco en 1958. Le informaba de que debía presentar su declaración de la renta y añade las sanciones a las que podría enfrentarse de no hacerlo. No existe constancia de que Carmen Polo lo hiciera. Esta es la ley que marcaba qué profesionales debían presentar declaraciones de la renta. Carmen Polo no está sujeta a ningún epígrafe, excepto a este, el 4.4. Señala que cualquier persona que sea requerida por escrito por la administración debía hacerlo. Y Carmen Polo fue requerida por escrito a su casa del Palacio del Pardo. Según los expertos consultados por este programa, el envío de esta carta pudo ser un error del funcionario de Hacienda. O bien, el funcionario quiso que hasta la esposa del dictador cumpliera la ley.
Aunque hace más de 30 años de su fallecimiento, hay algo que puede hablarnos de ella. Miren este documento. Por primera vez, vemos la firma de Carmen Polo.
Carlos Rodríguez, hemos venido a Ipsigraf, al Instituto de Psicografología, para analizar la personalidad de Carmen Polo desde el punto de vista de su firma. ¿Eso es posible?
Sí, sí, desde luego se pueden analizar varias dominantes gráficas. Por ejemplo, la inclinación invertida, que decimos los grafólogos, que es contraria al sentido de marcha. Y esto siempre indica enorme racionalidad. Una persona que va a pensar dos veces aquello que va a hacer, y deja de lado las emociones para activar la parte racional. Esto, junto a algún otro gesto tipo, como la F, por ejemplo, Franco, pues se denomina el golpe de látigo. Esto indica la réplica pronta. Y bueno, con una capacidad de mando importante, también cierto liderazgo. Se trata de una firma muy legible que indicaría esa expresión segura de quién se es, incluso el que el trazado vuelva hacia atrás y que subraye la propia firma nos indica, por así decir, esa necesidad de sentirse importante, por así decir, o de cierta notoriedad.
Es curioso porque no tenemos prácticamente entrevistas con Carmen Polo, no tenemos ninguna forma de analizar su psicología, pero aquí hay algunos rasgos que serían fundamentales. ¿Cuáles serían los principales rasgos que podemos determinar simplemente así, a simple vista?
De alguien que se muestra seguro en el entorno en el que se mueve, unas mayúsculas de cierta altura que indican el sentimiento de la propia importancia, que junto a algunos adornos como espirales y demás, nos hablarán de una persona con un cierto sentido estético, una cierta coquetería.
Carlos, muchísimas gracias por habernos ayudado a descifrar un poco la personalidad de Carmen Polo a través de su firma. Muy interesante. Muchísimas gracias.
La fortuna que pudo acumular Carmen Polo es incalculable. Es un secreto que se llevó a la tumba. Pero incluye propiedades, joyas y hasta oro en medallas y lingotes. ¿Dónde acabó el dinero, el oro y las joyas? ¿Podrían haber acabado en algún banco extranjero? Lo que sí se sabe es que a la única hija que tuvo Carmen Polo la retuvieron saliendo de España con 31 monedas y medallas. Según ella, para hacer un reloj. Su destino era Suiza. ¿Habrá más tesoros y joyas escondidos en algún rincón de sus propiedades?